Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Ya es jueves y tenemos varios focos informativos. Tenemos que seguir hablando del futuro de la presa de Valdecaballeros, que te venimos adelantando, porque siguen las reacciones. También tenemos que hablarte de las cifras muy positivas del paro registrado de abril en la región, la tercera mayor bajada de todas las comunidades autónomas y un aumento importante de afiliados, y además de diferentes movilizaciones. Pero antes, tenemos que arrancar recordando que aquí en Extremadura sí hay playa, y de mucha calidad, y en concreto 10 de ellas reconocidas con la bandera azul por la calidad de sus aguas. A las 9 que ya teníamos, se le une este año la playa Cancho del Fresno, de la localidad de Cañamero, preciosa por cierto, que acogen con alegría este galardón.
Es un revulsivo de poner el nombre de Cañamero, pues fíjate a los niveles que se le va a poner, con lo complicado que es obtener una bandera azul, pues un salto importantísimo y turístico.
Es David Peña, el alcalde de la localidad, en declaraciones a COPE Cáceres, evidentemente pues muy contento por este reconocimiento. Recuerda que el resto son Orellana la Vieja, Cheles, Alange, Campanario, los Calicantos de Casa de Don Pedro, Isla del Zújar de Castuera, el Espolón Peloche de Herrera del Duque, Talarrubias, Puerto Peña de Talarrubias, y a las banderas que luce el sendero Costa Dulce y el puerto deportivo de Orellana. Muchas felicidades a la playa Cancho del Fresno y, como no, a los vecinos de Cañamero. Por cierto, hoy los termómetros nos dan una pequeña tregua, tenemos intervalos nubosos, máximas que se van a quedar entre los 26 y los 28 grados. Son las 3 menos 10 de la tarde, es jueves 4 de mayo, soy Fabián Vázquez y estás escuchando La Última Hora en Mediodía COPE en Extremadura. Aunque, como te explicaba al comienzo, siguen las reacciones sobre el futuro de la presa de Valdecaballeros, sobre todo después de que el Ministerio para la Transición Ecológica sacara el capote ayer por la tarde y anunciaran, por suerte para Extremadura, que van a estudiar no demoler la presa tras el interés del gobierno extremeño. Un anuncio que surgía ayer por la tarde, como decimos, y por el que ha sido preguntado hoy el presidente de la Junta de Extremadura. Guillermo Fernández Vara celebra el comunicado del Ministerio porque ratifica que la presa no se va a tirar.
No va a haber ningún problema para que se resuelva quien se hace cargo del embalse en el futuro, pero lo que sí es cierto, la fecha de hoy puedo decir con toda rotundidad es que Valdecaballeros no se va a tirar, punto y final.
Insisten que no se le había comunicado a la Junta que se iba a producir ningún derribo, que medioambientalmente es una aberración tirar la presa y que el agua se usa para tres municipios y la agricultura de la cena. Por eso no le sorprende que el Ministerio haya contestado tan rápido.
No, yo era perfectamente consciente de que en cuanto se planteara el recurso, dado por hecho que en el Ministerio hay gente que tiene sentido común, mucho sentido común, pues iban a entender, a darse cuenta que esto tiene otras soluciones, que no era la que inicialmente se había planteado, ¿no? Bueno, los procedimientos administrativos hay que reservarlos, pero yo lo digo yo, que represento a esta comunidad autónoma. Valdecaballeros no se va a derribar, punto y final.
Y volví a insistir, pero ese comunicado surgió tras lo que te venimos adelantando aquí en COPE, después de haber tenido acceso a la resolución del propio Ministerio y que refleja solicitudes de informes en 2021 a la Junta, que no respondieron inicialmente, y luego lo hicieron para mostrarse favorable a la finalización de la concesión a Endesa y Iberdrola en Valdecaballeros, algo que según la ley supone la demolición del embalse, aunque, como decimos, horas después el Ministerio salió al paso y dijo que iba a estudiar rechazar esa demolición. Y no saben lo que nos alegramos, y también se los digo personalmente, no saben lo que me alegro que después de haber sacado esta información se imperará el sentido común y finalmente se estudie no tirarla. Sin embargo, las reacciones continúan. En política lo ha vuelto a hacer el Partido Popular. Su secretario regional, Abel Bautista, sigue exigiendo explicaciones al gobierno y le pide que justifique por qué no se opuso hace 2 años.
Ahora Vara lo califica de disparate o falta de respeto con la región, este derribo. Pero el disparate es haber tenido la oportunidad durante 2 años de oponerse a este derribo y no haberlo hecho. Y la falta de respeto es mentir a los extremeños en un tema tan importante como este.
Y han hablado las organizaciones agrarias. La Unión lo ha hecho para convocar una protesta para el próximo 21 de mayo a las 11 de la mañana en la propia presa de Valdecaballeros en contra de su derribo. Luis Cortés denuncia la falta de atención de la Junta.
Estamos en contra de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de derruir y entendemos que ha sido una negligencia por parte de la Junta de Extremadura llegar a estos extremos, ya que el 30 de marzo de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica le pidió un informe sobre el derribo o no de la presa, al cual no contestaron.
También lo ha hecho APAG Extremadura Saja y también están en contra del derribo, evidentemente. Lamentan todo lo que está sucediendo porque podría haberse evitado mucho antes. Juan Metidieri.
Dijimos que estábamos totalmente en contra de estas políticas de destruir y estamos a favor de construir. Y lo que es más lamentable y más vergonzoso, cuando vemos las últimas informaciones, que se ha dado audiencia a la propia Junta de Extremadura y hemos visto que dieron su callada también por respuesta. Ahora, cuando se ha creado la movilización, parece ser que salimos a ver de qué manera capoteamos el temporal. Pero la verdad es que nos sentimos totalmente indefensos.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en poco más de 48 horas se disputa la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna en Sevilla, un evento que está dejando beneficios en la región. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. El colapso turístico de la ciudad de Sevilla, donde apenas quedan habitaciones, unido al alto precio de las pocas que hay y que no bajan de los 700 euros, ha provocado que muchos aficionados, principalmente de Osasuna, estén buscando alternativas en la provincia de Badajoz. Una de las opciones preferidas es Zafra, que se va a llenar de rojillos como Guillermo y su familia.
Debido a que no fuimos muy previsores, nos hemos visto obligados a coger hotel en Zafra, un pueblo de Badajoz. Al lado de
donde... En Sevilla, en torno a 700 euros la habitación, en Zafra por debajo de los 200. La diferencia es abismal.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos con otro asunto que te venimos adelantando también en COPE. La residencia de mayores de La Granadilla, la única residencia pública de Badajoz, está abandonada. Es el titular que dejan varios familiares con los que COPE ha podido hablar. Familiares que dibujan una situación dantesca y que produce pena. Lo primero es recordar, como te venimos contando, que la obra de La Granadilla, competencia de la Junta, se prometió para ampliar la residencia esta parada desde hace 8 meses y sin viso de ser reanudada. Desde ese momento, los escombros, los materiales, continúan allí. Ha podido acceder a documentos gráficos que puedes ver en cope.es, una situación, como decía al comienzo, que los familiares califican de abandono.
Allí está todo abandonado, allí está todo comido en hierba y allí está todo abandonado. Que como hagan fuego, allí se le arrimó aquello. Allí no hay, la obra se paró, no sé, hay un presupuesto allí de que pone el cartel.
También los familiares denuncian que no hay peluquería desde la pandemia, que no les dejan subir a determinadas habitaciones, que los residentes no tienen prácticamente actividades de ocio. Y ante esto preguntamos a este familiar qué siente su madre en concreto. Nos dicen que les piden que no hagan nada, que no se quejen, porque luego hay represalias.
Allá luego pues la presionan. Si das mucho la lata, pues luego te doy la lata. Te amenazo con cambiarte de habitación. Te amenazo con ponerte con otra persona.
Esta es la situación, como decimos, que te venimos adelantando y que puedes ver en cope.es. Y el mes de abril fue positivo en cuanto al empleo en Extremadura. De hecho, hemos registrado la tercera mayor bajada de todas las comunidades autónomas. 3.368 personas salieron de las listas del paro, 4.535 empleos se crearon. En concreto, sobre todo, fue por el sector servicios, 2.000 parados menos. Allí, en concreto, tenemos 80.524 desempleados en Extremadura, aunque la Junta vaticina que van a bajar de los 80.000 muy pronto, lo dice Esther Gutiérrez, la consejera de Empleo.
Próximamente va a bajar el paro de los 80.000, de los 80.000 parados, con más trabajadores y más trabajadoras que nunca en nuestra región. Las expectativas son muy positivas para nuestra tierra.
La Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura, la Caja de Extremadura.
Y como te decía, también ha habido movilizaciones en la Campiña Sur. Han protestado contra lo que consideran el desmantelamiento del hospital de Llerena. Señala que se están cerrando especialidades y trasladándolas a otro centro del área de salud, a Zafra, algo que supone un grave perjuicio para los vecinos de la zona, ya que tienen que recorrer en muchos casos más de 100 kilómetros para ir al médico. La portavoz de la plataforma, la presidenta Rosa Julián, en concreto de la plataforma de auxilio en el hospital de Llerena, ha contestado a las declaraciones a COPE.
El único avance que hemos tenido ha sido el de la traumatología, de no tener las urgencias de esta especialidad en este hospital, conseguimos a raíz de hablar con don Ceciliano Franco el que sí existiera.
Es como decimos, declaraciones a COPE. También han protestado en CESIF, que piden la rescisión del contrato de Ambuvital, el contrato de las ambulancias, porque dicen que el trabajo cada vez es más precario. Así llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE.